Muy, muy buenos días, España. Me encanta saludaros en este 8 de agosto y agradecer a la genial Rosa Rosado la posibilidad de saltar al programa desde mi veraneo. La razón, os lo podéis imaginar, ha sido la dolorosa noticia de que don Juan Carlos se va a vivir al menos temporalmente fuera de España. No me lo puedo creer, amigos. Que un hombre de 82 años, cuya vida ha transcurrido en el servicio público a todos nosotros, tenga que dejar casa y patria, me deja sencillamente helada. Es durísimo cuando se tienen más de 80 años realizar este paso, y da igual lo alto y lo bello del alojamiento sustitutorio que te acoja. ¿Y qué decir si marcharse implica cambiar la belleza de España, su gente, su luz, por un lugar extraño? Ha de ser gravísimo el motivo. Han de ser fundadísimas y probadas las razones. ¿Qué tipo de país somos? Veréis, estoy cansada de tumbas en el extranjero. Hace años que estoy detectando la presencia de nuestros compatriotas por todos los lugares del mundo. ¿Qué hace Godoy, por ejemplo, Manuel Godoy, el egregio extremeño que fuera ministro de Carlos IV, enterrado en París? Allí murió, alejado y abandonado de todos. ¿Qué hace Antonio Machado enterrado en Francia? ¿Es que no vamos a parar los españoles de vomitar a nuestros mejores hijos solo porque son humanos? ¿Solo porque tienen fallos? Dicen que Juan Carlos I cobró comisiones para conseguir que empresas españolas hicieran el AVE a la Meca, una de las mayores obras de ingeniería de ferrocarriles del mundo. Yo no sé si hubo comisión o no. Más bien parece que aquí las empresas no pagaron, que fue el rey saudí quien dispuso dinero en su testamento para que nuestro rey lo recibiese. Fue un regalo entre primos. En fin, en cualquier caso, fiscales y jueces tienen que pronunciarse al respecto. Pero es que nada de ello reduce la obra monumental de una vida crucial en la construcción de lo que hoy es España. Dejémonos de generalidades. Mirad, vamos a descender a cosas concretas. El niño Juan Carlos nació en Roma en el exilio, por culpa de esos follones que montamos los españoles cada cierto tiempo. Fue educado con tanta dureza para su destino de monarca que, en palabras de su hermana Pilar, no nos estaba permitido quejarnos de cuando nos dolía la cabeza. A los 10 años... 10 añitos, ¿eh? Piensa en tus hijos. Fue separado de sus padres y hermanos y traído a España para que se educase en su patria. Tenía, repito, 10 años. Y ya estaba claro que lo que importaba es que sirviese a la institución para la que había nacido, la corona, y al país para el que había nacido, el nuestro. Y así, a solas, se educó y creció en España. Franco lo eligió como su sucesor. Tenía todos los poderes heredados del dictador para hacer su santa voluntad y continuar aquí un régimen de fuerza. E hizo exactamente lo contrario, con el consiguiente disgusto de sectores ultrafranquistas que siempre lo vieron como un traidor porque decidió llevarnos a la democracia. Los disgustados eran, por ejemplo, falangistas, carlistas y partidarios ultramontanos del régimen. Don Juan Carlos I no es un genio, ni un intelectual. Es un hombre sin retórica, pero con una gran intuición y una rara habilidad para confiar en personas en concreto por encima de ideas. Sus grandes aportaciones no han sido prodigiosas teorías políticas, sino la elección de personas cruciales, a veces tan distintas como Monseñor Enrique Tarancón en el caso de la Iglesia o Santiago Carrillo en el caso del Partido Comunista. Y porque el rey Juan Carlos es como es, por ejemplo, la Iglesia y el PC se dieron la mano en España, cosa que ha sido imposible en muchísimos otros países. El rey eligió, por ejemplo, entregar la transición a Adolfo Suárez, que se encargó de desmontar la dictadura y que dio paso a la Ley de Reforma Política de 1976 y a la Constitución Monárquica y Parlamentaria que votamos en 1978 en referéndum popular y que todavía hoy nos une y nos sostiene. Ciertos sectores militares reaccionarios, abatidos por esta evolución democrática de los acontecimientos y también por la hazaña de los asesinatos terroristas de ETA en aquellos años, se rebelaron. Y por eso el golpe de Estado de Tejero, en 1981. Y ahí, de nuevo, el rey estuvo de quitafuegos. Ordenó a los sublevados volver a los cuarteles. Era ya el tiempo de Leopoldo Calvo Sotelo, ya no estaba Suárez. Y muchos miembros del ejército, hay que decirlo, actuaron más por obediencia al jefe del Estado que por lealtad a la Constitución. Y desde entonces, el monarca se pasó casi 40 años dando la vuelta al mundo como embajador de España, abriendo mercados para las empresas, recibiendo día tras día delegaciones de deportistas, jubilados, enfermos, en fin, españoles de todo tipo y condición, presidiendo ceremonias e inauguraciones, actos culturales, políticos, deportivos. Durante décadas, y gracias a ello, en todo el mundo conocen el nombre de España. Y cuando alguno nos ha insultado, como ese Chávez, el gorila rojo venezolano que hablaba y hablaba contra nosotros en la cumbre de Estados Iberoamericanos, el viejo rey se ha levantado y le ha dicho clarito a la española: ¿por qué no te callas? ¿Que le han gustado a las mujeres? Siempre lo hemos sabido. ¿Que le gustaba cazar y cazar elefantes? También. ¿Que recibía regalos de los monarcas extranjeros en una época en que ni siquiera estaba bien regulado el régimen monárquico económico? Pues sí. Por ejemplo, recibió el primer yate Fortuna, los Ferraris, o la residencia de la Mareta en Lanzarote, que le regaló Hussein de Jordania y él regaló a continuación a Patrimonio Nacional, y que ahora usan nuestros presidentes, como recordaba Carlos Herrera esta semana, porque Pedro Sánchez está este verano en esa residencia, en la Mareta. Basta ya, por favor, basta de hipocresía. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Acaso no tuvo el presidente Mitterrand dos esposas y dos familias? Una en total clandestinidad durante 20 años. ¿Y han abominado por eso los franceses de su presidencia o de la República? ¿Acaso no le dijo el príncipe Carlos de Inglaterra a su actual mujer Camila, cuando aún estaba casado con Lady Di, que quería ser su Tampax? Oye, que está grabado, ¿eh?, con todas las letras. Y ahí siguen los británicos, presumiendo de su monarquía como la más fuerte del mundo. Amigos oyentes, por favor, dejemos los españoles de hacer el tonto. Queremos ser Quijotes, los más nobles, limpios, puros, los perfectos, señalando, eso sí, siempre los defectos ajenos. Y lo único que hacemos es tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Yo no lo entiendo, y era lo único que humildemente quería apuntar hoy. No entiendo cómo podemos estar tan torpes como para cargarnos las cosas que nos funcionan. ¿Es que no tenemos suficientes problemas con el coronavirus, con las tremendas crisis económicas, el dolor y el desconcierto de tantas familias? ¿De veras nos compensa emprenderla con una de las pocas instituciones que todavía nos impiden enfrentarnos de nuevo los unos a los otros? Yo soy nieta de republicanos, por uno y por otro lado. Mi abuelo Faustino era de la Izquierda Republicana de Azaña. Mi tío abuelo Eladio fue dirigente comunista en el Madrid de la guerra y se salvó por los pelos de la condena a muerte que le cayó tras la guerra civil. Mis abuelos alemanes eran socialistas de Hamburgo. No soy monárquica por familia ni por herencia. Soy monárquica, como Santiago Carrillo, por sentido común, por opción, por cavilar sobre esta triste historia de las dos Españas que se odian y que me rompen el corazón. Por eso yo no quiero jefes de Estado de derechas ni de izquierdas. Me parece práctica esta presidencia hereditaria y al margen de los partidos, que en definitiva es la forma monárquica de Estado que nos hemos dado los españoles en la Constitución del 78. Y que nos va bien, y nos centra, y nos da un rostro moderado en el mundo. Si alguien quiere cambiarlo, ahí tiene las reglas en la Constitución. Pero es que esta monarquía la hemos votado entre todos y para sustituirla hay que seguir pasos pautados y muy severos. Y no puedes decir un día como ayer: oye, que me he levantado republicano, como ha dicho ese torra rodeado de sus secuaces en una parte del Parlamento catalán. Esos son tonterías impropias de estados modernos, infantilismos que nos hacen aparecer ridículos ante el mundo. Que Torra ataque la corona para construirse un cortijo en Cataluña, pues bueno, se entiende. A todos nos gustan los cortijos, oye. O que Pablo Iglesias ataque la corona porque quiere sustituir el parlamentarismo liberal español por el marxismo viejuno. Bueno, pues cosas más raras han salido de la universidad. Pero que una parte generosa de entre nosotros contribuya al estruendo contra don Juan Carlos, sin darse cuenta de que el objetivo de todo esto no es él, sino don Felipe y la monarquía de todos, me parece torpe, muy torpe, y muy españolísimo todo, como las tumbas de Godoy y de Machado en Francia. Habrá que mirar con lupa las responsabilidades de cada cual, también las de los reyes, por supuesto. Muy bien, pero de ahí a cargarse esta pieza que nos une políticamente a los españoles, expertos en enfrentarnos, va un mundo. No seamos bobos, por favor, no seamos bobos. El emérito lo llaman ahora, a los 82 años, con desprecio. ¿De verdad nos compensa sacarlo de su casa, de su país, cavarle ahora a don Juan Carlos una tumba política? Eso sí, limpísima como un sepulcro blanqueado. Seamos cautos. Veamos los españoles las intenciones verdaderas de quienes gritan y se rasgan las vestiduras. Y que el viejo rey pueda volver cuando quiera a su casa, que es la nuestra, la de los españoles normales, los que metemos la pata a menudo, pero amamos a nuestro país, la de quienes trabajamos día a día para sacar adelante esto para nuestros hijos, y alzamos los cierres de las tiendas y abrimos las puertas de los bares y las consultas y los despachos, y salimos en la radio hablando porque queremos un futuro próspero y bueno. Españoles sencillos que sabemos decir gracias a quien ha hecho todo lo que ha podido. Simplemente eso, lo que ha podido. Porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y el español, si algo tiene, es ser bien nacido. Viva España, amigos. Y viva el rey.
Gracias, Cristina. Qué gusto escucharte. Ahora a descansar y a disfrutar de las vacaciones.
Un abrazo muy fuerte, Rosa.
Un besito.
Adelante con fuerza.
Gracias. Sin duda, la histórica decisión del rey emérito de salir de España nos ha trastocado a todos y sigue protagonizando medios de comunicación y titulares en todo el mundo. A mí, la verdad, lo que me sorprende enormemente es ver cómo se le está aplicando al antiguo rey de España una vara de medir mucho más exigente de la que se aplica a nuestros políticos. Políticos, muchos de ellos, de vacaciones, mientras el virus campa a sus anchas por nuestros pueblos y ciudades. Te lo estamos contando, 580 brotes activos en nuestro país, sumamos ya 1.895 nuevos casos en las últimas horas, más los 669 confirmados de Aragón. La mayoría de todos ellos se siguen dando en reuniones familiares, fiestas particulares y locales de ocio, y preocupa especialmente Cataluña, Aragón, País Vasco y Madrid. Desde luego, no hay que bajar la guardia porque el virus está aquí y a la menor oportunidad va a contagiar. Esa es la realidad. Pero este lunes empieza una nueva dinámica para luchar contra el coronavirus. Con una aplicación en tu móvil y conectándose a otros teléfonos que la tengan descargada, cada vez que te cruces con alguien que sea un potencial positivo o un positivo directamente, te va a saltar una alarma y ese pitido te va a ayudar a prevenir. Porque lo importante es que en cuanto tengas un mínimo de sospecha de que puede ser un foco de contagio, seas responsable con los demás. Bueno, Sheila fue la primera persona que hizo uso de esta aplicación que se ha desarrollado en La Gomera. Ella funcionaba como un falso positivo, es decir, que se cruzaba con gente y a estos se les avisaba que habían tenido cerca a Sheila, o sea, al virus. Sheila, muy buenos días.
Muy buena.
Bueno, Sheila además trabaja en el proyecto de esta aplicación llamada Radar COVID y por la parte que te toca, Sheila, oye, pues enhorabuena porque al final lo hemos conseguido y ha sido todo un éxito.
Sí, la verdad es que la población de San Sebastián de La Gomera ha tenido un comportamiento prácticamente ejemplar. Se ha volcado de lleno en la experiencia piloto de esta aplicación Radar COVID y sin duda estamos todos bastante contentos con los resultados obtenidos y que la propia Secretaría de Digitalización haya hecho acopio de esos resultados y haya decidido invitar al resto de comunidades autónomas del país a aplicarla en sus territorios.
Bueno, tú fuiste la primera persona que tuvo la aplicación descargada y la has estado usando durante todo el tiempo que ha durado el proyecto y el simulacro. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Funciona tal cual lo he explicado, no? Tú eras un positivo ficticio cuando te cruzabas con gente, a esto se les avisaba. Cuidado que por aquí está el virus, ¿no? Más o menos.
Así es, fui de las primeras personas en el municipio en descargarla y su funcionamiento pues ha sido bastante sencillo e intuitivo. También han puesto especial hincapié en asegurar la privacidad del usuario y por tanto es simplemente tener la aplicación descargada, activar el Bluetooth y ya ella misma hace el resto, y en el momento en el que tuve que confirmar el positivo simulado al ser trabajadora de la administración pública, pues a todos aquellos contactos con los que había mantenido una cercanía de menos de 2 metros durante más de 15 minutos, pues en cuanto yo di el positivo simulado, pues ellos recibieron una notificación de que su exposición al virus había pasado de ser baja a ser alta, y se les mostraba pues las diferentes instrucciones que tenían que llevar a cabo.
El caso es que a partir del próximo lunes esta aplicación va a entrar en funcionamiento en algunas comunidades con altos riesgos de contagios y con mucha afluencia turística. Se puede usar a partir de los 18 años en adelante y para todos los públicos. ¿Seila, recomendarías a la gente que la descargase?
Por supuesto, al fin y al cabo se ha demostrado que la capacidad y la eficacia de esta aplicación duplica el trabajo manual de los rastreadores, que eso no significa que se pueda prescindir del trabajo de esos rastreadores, sino que es una herramienta complementaria que ayuda a aumentar la eficacia. Así que animo a todo el mundo que la descargue, que haga uso de ella, que la consulte habitualmente para que se actualice y sobre todo pues que aporte un granito de arena a lo que es la lucha contra este virus.
Hombre, echábamos en falta el uso de la tecnología, en este caso aplicaciones de móviles, para luchar contra la COVID-19. Yo creo que era muy importante y era una cuenta que teníamos pendiente. Menos mal que ya está aquí.
Sí, yo creo que también se ha demorado respecto a otros países como Corea del Sur u otros países europeos, pero creo que ha sido en pro de la protección de la privacidad del usuario, si bien es verdad que, si no me equivoco, en Corea del Sur se hacen uso de la ubicación del usuario, en cambio en esta, en Radar COVID, se emplea tan solo la tecnología Bluetooth. Entonces yo creo que puede que haya llegado un poco tarde, está llegando ahora para la quizás segunda oleada o por lo menos con todos estos rebrotes que estamos experimentando y esperemos que haga frente a esta nueva situación.
Seila, muchísimas gracias, muy amable.
A ustedes, gracias.
Gracias, un beso. Bueno, pues de cara al funcionamiento de esta aplicación, vamos a ver cómo ha sido el desarrollo y cómo se va a implementar. Y para eso charlamos con Pablo Hernández, que se ha ocupado de todo el proceso en La Gomera. Es el director de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias. Pablo, buenos días.
Buenos días.
¿También tienes la misma sensación, que hemos llegado tarde en esto?
Pues, bueno, lo primero aclarar que hemos sido responsables en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización del Ministerio, que han sido quienes han liderado el proyecto. Pero en cuanto a la demora que algunos argumentan, yo creo que no hemos llegado tarde. No hemos llegado tarde porque en otros países se apresuraron a sacar estas aplicaciones. Y el problema es que, como están los medios, pues han dado algunas deficiencias o algunos inconvenientes. Primero, porque, como comentaba Sheila, se utiliza la tecnología de geolocalización y eso, pues, por ejemplo, todos hemos usado los programas de mapas y a veces nos dan, aunque estamos a una distancia de 50 metros o 100 metros de donde estamos. Entonces, eso para detectar positivos o contactos estrechos, mejor dicho, que tienes que estar a una distancia de 2 metros, no vale. Y luego, si estás en un edificio, como esto lo dibuja en un plano de 2 dimensiones, la geolocalización, pues falla bastante, ¿no? Entonces, hemos impulsado esta aplicación cuando la tecnología Bluetooth la habían desarrollado Apple y Google lo suficiente como para que fuera fiable para este tipo de actividad. Entonces, yo creo que llegamos a tiempo. Además, cuando se trabajó el tema con sanidad, El poner una aplicación en marcha muy rápido, que podía hacer que hubiera una afluencia significativa de posibles positivos al sistema sanitario y saturarlo, no parecía prudente. Entonces yo creo que se ha hecho en un tiempo bueno, extraordinario, con un piloto que ha asegurado su funcionamiento y además ha llegado a tiempo para si ahora estamos asistiendo a un pequeño repunte.
Desde luego. Entonces, es una aplicación de momento la única oficial. Nos contabas, Eila, su funcionamiento es seguro, es sencillo, seguro porque utiliza la tecnología Bluetooth en lugar de la geolocalización del GPS, de tal modo que si yo me la descargo y yo doy positivo, lo notifico en la aplicación y esto emite un aviso a todos los que han estado a menos de 2 metros de mí durante 15 minutos. Más o menos esto funciona así, ¿no?
Sí, efectivamente, la aplicación, yo siempre pongo el ejemplo de que es como si lleváramos una libreta y fuéramos anotando con todas las personas que nos vamos cruzando. Entonces, cuando das positivo, introduces un código en la aplicación y lo que hace es notificar a todas esas personas, como es anónimo, no se sabe las personas, sino con un código, todas las personas con las que estás cruzando los últimos 15 días, que ha sido positivo, que por favor hagan las precauciones y que tomen las decisiones sanitarias, hacerse las pruebas correspondientes. Lo bueno de esto es que en el rastreo manual tú te tienes que acordar de con quién has estado en los últimos 14 días. Uh-huh. Y a muchos nos falla la memoria. Y por otra parte, muchas veces no sabes ni con quién has estado porque en una terraza tú no tienes por qué conocer a la persona que está en la mesa de al lado, ¿no? Entonces la aplicación por eso mejora mucho los resultados de los rastreos manuales, siendo no alternativa sino complementaria al rastreo manual.
Y en caso de que un usuario de la aplicación dé positivo real por la prueba PCR, ¿puede comunicarlo o no al sistema? ¿Esto entiendo que es voluntario?
Efectivamente es voluntario. Es voluntario porque la aplicación, todo su esquema para que encaje dentro de los principios europeos de libertad y de privacidad, tiene que ser por voluntario. Cuestión distinta es el rastreo manual, que el rastreo manual, pues esa persona sí que tiene que asistir a o comunicarse con el rastreo manual y contar con quién ha estado. Obviamente pasa un poco como con el rastreo manual. Si yo no lo cuento porque no quiero contarlo, es imposible saber con quién ha estado esa persona, ¿no? Sí. Pero por eso todo el sistema de prevención del virus en gran medida depende de la voluntariedad y de la solidaridad de todos. Al final estás protegiendo a los que tienes más cerca.
Hombre, aquí deberíamos implicarnos todos, porque es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Deberíamos ser conscientes de que ahora mismo es lo único que tenemos, nuestra responsabilidad individual para parar esto, o al menos intentar paliarlo. Y sabemos que en este caso, tanto la descarga como la instalación, como el hecho de introducir que has dado positivo en un test, es voluntario. Y ya sabes que somos muy tiquismiquis con la protección de datos. Cuéntanos qué parámetros de privacidad cumple esta aplicación.
Pues, como decimos, primero, la instalación es totalmente voluntaria. Si bien insisto en animar a la gente a descargársela para prevenir en su entorno inmediato. Y luego, en cuanto a privacidad, no se pide ningún dato personal, no se almacena ningún dato personal. Esa libretita de la que ya hablaba, en la que vas anotando con quién has estado en las últimas semanas, se hace con unos códigos semi-aleatorios. Eso es un código, entonces ahí no se puede saber quién es quién, ¿no? Que se guarda dentro del propio dispositivo, no se manda a servidores del gobierno. De forma que en ningún momento se tiene acceso a ninguna información del usuario por parte de nadie. La privacidad está absolutamente garantizada. En Europa esto es fundamental. En otros países pues lo han hecho de forma obligatoria, tienes que introducir los datos. Aquí no hay ningún dato, es privado y todo descansa en que todos estoy seguro que queremos vencer al virus y voluntariamente vamos a ayudar en esta tarea.
Bueno, esto es lo más interesante, que esto funciona, como tú bien dices, con códigos, que son números que no van ligados a ningún otro dato. Entiendo que son códigos que se van renovando cada poco tiempo, que esos números se guardan en el teléfono unos días. Y el aviso también es anónimo porque aquí no se indica ni fecha, ni lugar, ni posible contacto, ni nada, ¿no?
Efectivamente, lo único que te dice es que has estado. O sea, cuando yo meto mi positivo, ¿sí?, le notifica a todas las personas con las que yo he estado que tengo, o sea, que pueden ser, que son un contacto estrecho, un positivo, y que por tanto pueden ser positivos ellos también. Pero eso se les dice en términos de has estado en contacto, no sabes quién es, no sabes, sí que sabes en qué momento se ha producido, lo que se refiere al día, porque esto es importante para saber los periodos de cuarentena.
Ah, muy bien.
Las autoridades sanitarias nos pidieron indicar el día, pero no se sabe quién es, de forma que siempre la privacidad queda garantizada.
Pablo, para descargarnos esta aplicación de forma segura y sin miedo, ¿algún consejo?
Pues simplemente que insistir en eso, la privacidad, que sobre todo es un mecanismo de ayuda a los que tienes en tu entorno más inmediato, les puedes avisar muy rápido y eso les permite que tomen las precauciones, vayan al médico o mejor dicho llamen a las autoridades sanitarias, y es muy sencilla de instalar, no requiere ningún tipo de alta ni nada, solo instalarla y tener activado el Bluetooth, y así estamos ayudando a prevenir la expansión del virus. Y además, otra cosa que es muy importante para España, en ofrecer una garantía de actuación rápida frente al virus para que nuestra economía, que depende altamente del turismo, pues no se vea resentida tampoco.
Pues sí, bueno, echábamos en falta aplicar la tecnología en el rastreo del COVID. En muchos países ya se están usando diferentes aplicaciones de rastreo y en el caso de España, bueno, pues Radar COVID es la aplicación oficial impulsada por el Gobierno. Este lunes se pone en funcionamiento en algunas comunidades autónomas y en septiembre en toda España. Pablo Hernández, enhorabuena por el éxito de esta aplicación y muchísimas gracias. Muy amable.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Bueno, es verdad que somos muy tiquismiquis con esto de la privacidad y con la descarga de aplicaciones siempre nos queda un pozo de duda. Todos nos preguntamos qué pasa con nuestros datos, quién los maneja, a dónde van. En principio, esta aplicación no recoge más datos que los necesarios para los contagios, pero siempre está bien aclarar cuánto acceso le estamos dando a nuestro teléfono. Se lo preguntamos a Pablo Sanemeterio, experto en ciberseguridad. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya está aquí una aplicación oficial para ayudar en las labores de rastreo, que falta hace. Parece que esta aplicación solo tiene acceso al Bluetooth, nada de ubicación, ni contactos, ni correo. ¿Cómo se manejan estas cantidades de información? ¿Cómo se gestionan esos millones de datos que salen de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro móvil?
Bueno, pues almacenan normalmente, en el caso de Radar COVID, como ha dicho ya Pablo Hernández, pues almacenan principalmente dentro del teléfono. Los teléfonos, por suerte, cada año van teniendo mayores capacidades de almacenamiento, y en el único momento en el que notificamos un positivo es cuando se sube la información de los últimos días a los servidores en Internet, donde luego pues se va a compartir con el resto de usuarios para poder notificar esos positivos.
Creo que la inteligencia artificial juega también un papel clave en este tipo de recogidas masivas de información, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, desde que Internet entró en nuestras vidas, la inteligencia artificial ha experimentado un avance increíble y unos grandes avances tanto tecnológicos como en el nivel de algoritmos, y eso pues es lo que nos permite muchas veces pues mejorar ayudar a la toma de decisiones y mejorar también los conocimientos que se tienen.
En cualquier caso, Pablo, este tipo de aplicaciones puede ser un primer paso, es decir, teniendo una base de datos que nos hable de contagiados, también se puede cotejar y almacenar los casos de coronavirus y crear así un patrón de síntomas.
Sí, eso muchas veces me imagino que lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad es ir tomando un montón de muestras de enfermos y de pacientes y correlacionando esos síntomas y poder luego alertar a la población cuando esos síntomas precoces se ven en algún paciente. Y también, pues bueno, para conocer un poco los síntomas y el día a día de la enfermedad, y también pues tratar de ver cómo en determinados grupos poblacionales evoluciona de una forma y en otros evoluciona de otra forma y cómo determinados medicamentos les ayudan, dependiendo del grupo.
Uh-huh. Aquí tenemos una aplicación entonces que está perfectamente diseñada, y quizá el punto sensible y lo que más nos preocupa es la Ley de Protección de Datos, que en principio tampoco tenemos que preocuparnos.
A ver, en principio esta aplicación está basada, se apoya en las facilidades de programación que han dado tanto Google como Apple para poder transmitir la información independientemente de qué teléfono tengamos, sea un iPhone o sea un teléfono con Android. Y pues en principio no hay recogida de datos personales, como han indicado mis anteriores compañeros, con lo cual bueno, no hay posibilidad de juntar, digamos, esos códigos aleatorios que se van emitiendo y que se van rotando para que no se nos pueda identificar y para que no se pueda saber por dónde nos hemos movido, pero sí permite tener esos códigos y que se van a poder cruzar con los códigos que haya almacenado tu teléfono. Entonces, al no disponer de datos personales almacenados, hace prácticamente imposible ese cruce y esa identificación de quién es la persona que ha dado positivo.
Y para que no veamos comprometida, en cualquier caso, nuestra privacidad, tenemos que evitar fuentes de descarga desconocidas, saber qué permisos pide y, sobre todo, pues cuál es la aplicación oficial del Estado. Esto es clave a la hora de descargarnos esta aplicación de forma segura.
Por supuesto, además seguramente al calor de esta aplicación oficial aparecerán muchas aplicaciones fraudulentas que intentarán usar esa imagen para instalarse fraudulentamente en teléfonos y poder infectarlos. Hay que descargar siempre de fuentes oficiales, sea la Google Play o la Apple Store, las dos fuentes oficiales de aplicaciones, y tener cuidado siempre de ser minucioso con los permisos, tener en cuenta pues que en esta aplicación en concreto el único permiso que hay que dar es el acceso al Bluetooth para poder emitir y recibir.
Y ninguno
el resto
más.
De permisos nos debería hacer sospechar. O sea, si una aplicación nos empieza de este estilo, tipo Radar COVID, nos empieza a pedir una aplicación fraudulenta, nos pidiera la localización o nos pidiera acceso al correo electrónico o acceso a nuestras fotos, etcétera, etcétera, nos debería hacer sospechar y descartarla.
Bueno, la privacidad que nos preocupa tanto y luego nos pasamos el día suscribiéndonos a cosas, dando permisos sin ton ni son, vamos, que nos controlan todo sí o sí.
Sí, bueno, a ver, somos también un poco, nosotros somos los responsables de qué es lo que compartimos en Internet y qué es lo que dejamos que otras compañías tengan acceso. Evidentemente es una decisión de los usuarios, en los cuales pues bueno, tenemos servicios gratuitos en Internet a cambio de pues parte de nuestra privacidad.
Bueno, de todas formas, si es necesario, oye, pues esa intromisión para parar esto, para controlar los focos, para cortar la pandemia, pues hombre, mientras que se haga con toda transparencia, sea voluntario y podamos seguir protegiendo nuestra privacidad a pesar de todo, que bueno, para eso están las leyes, pues adelante.
Desde luego, pero bueno, por suerte en esta implementación que se ha hecho no hay que compartir ningún dato privado, que eso es una cosa que hay que destacar y resaltar para los oyentes, que sepan que no van a tener que compartir ningún tipo de información privada y que no se les va a poder identificar a ellos como usuarios y como positivo, salvo que ellos lo hagan público en otros medios.
Bueno, eso es algo que nos da sin duda muchísima tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el fin de semana de COPE, Pablo. Muy amable, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que en agosto no había Champions? Este sábado seguimos vibrando con los octavos de final.
Empate a cero en el marcador. No me...
Desde las 8 en tiempo de juego, Barça-Napoli y Bayern-Chelsea.
¡Hola, Oli! Muy buenas tardes, Paco Pepe.
La Champions se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta, solomillo extra de cerdo, solo 6,25 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Este verano no poder irte de safari a Kenia. pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir, ¿no?
¡Sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tujamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Las 11 menos 20 de la mañana, segundo fin de semana de agosto, uf, y nos espera un fin de semana de calor. Estamos en plena ola, no os cuento nada nuevo, pero vamos a ver si el panorama a corto plazo puede cambiar. Se lo vamos a preguntar aquí en el fin de semana de COPE a Jorge Olcina, que es el director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante. Jorge, muy buenos días y calurosos días.
Buenos días, Rosa. Sí, es verdad. Nos esperan unos días de fin de semana un poquito caluroso, como tú bien decías.
Oye, ¿no? Tenemos ola de calor prácticamente en toda España, sí. Con temperaturas muy altas, pero es que yo, viendo el mapa, es que tú ves y todo, entre 38 y 42 grados, y dices tú, ¡qué barbaridad!
Sí, se está librando un poquito la zona cantábrica, y bueno, hay que decir que esta segunda oleada, ya tuvimos la primera, lo comentamos el fin de semana pasado, uh-huh. Esta segunda no es tan intensa como aquella, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que a lo mejor tenemos un grado o dos menos que lo que tuvimos el sábado o domingo pasado, ¿no? Uf. Con lo cual, sí, calor importante, calor que va a durar hasta el fin de semana, esta es la noticia, Rosa, a partir del martes y sobre todo el miércoles, se produce un cambio de tiempo especialmente significativo en lo que diríamos la mitad norte peninsular, ¿no? Van a empezar a entrar, pues, algunos frentecillos, van a dejar el ambiente más fresco, se formarán tormentas. Esto ya digo a partir del miércoles de esta próxima semana que entra, pero de momento sí, nos esperan 48 horas bastante duras de calor prácticamente en toda España, un poquito menos en el Cantábrico. Ese calor se irá desplazando hacia el Mediterráneo a partir del lunes, entre lunes y martes. Hasta allí pues se alcanzarán las temperaturas elevadas, ya digo, estos dos primeros días de la semana, y en el resto, como digo, notaremos ya que a partir del martes, miércoles, los termómetros irán poquito a poco bajando, acompasándose un poco a lo que tendría que ser ya una segunda semana de agosto, ¿no? Que es la que empezaremos a partir del lunes.
¿Eh? Pero bueno, no descartamos que luego llegue el fin de semana que viene y volvamos a tener subidón de temperaturas, porque esa es la tónica de las últimas semanas.
Sí. Sí, sí, parece que estamos en un sube y baja. Por lo que nos dicen los modelos, Rosa, la noticia, digamos, esperanzadora es que el fin de semana próximo no tendríamos otra oleada de calor, ¿no? Parece que ya diga, a partir del miércoles se produce un cambio que pretende ser un poquito duradero, en el sentido de que nos durará toda la semana, la segunda parte de la semana próxima, hasta el fin de semana incluido. Y bueno, sí que seguirá haciendo calor, no tanto, pero las temperaturas elevadas elevadas en el sur y en el este peninsular, en la zona del Mediterráneo, pero ya digo, en el resto, tanto Madrid, Castilla, León, las comunidades del Cantábrico, Navarra, incluso Aragón, van a estar, digamos, con otro tiempo distinto a partir del miércoles, que por otro lado se va a agradecer, ¿no? Porque estamos teniendo unas mañanas y unas noches, sobre todo bastante
las noches
duras de temperatura.
Es que no hay quien duerma, sí, Jorge, es una barbaridad, ¿eh?
Sí. Sí, es lo que hemos comentado, las conocidas como noches tropicales, el termómetro no baja de 20, pero ahora el dato ya desde hace algunos años está siendo el que el termómetro no baja en muchas partes de España de 25 grados, ¿no? Es lo que llamamos ya noches ecuatoriales. Y ese es un poco la tendencia que se está viendo sur, centro, este peninsular, que ya empiezan a aparecer varias noches ecuatoriales a lo largo del año, ¿no? En los años 80, 90 del siglo pasado no teníamos apenas ninguna, o era algo muy, muy excepcional. Ahora no bajamos de entre 5 y 10 noches de este tipo en esa parte sur, en el Mediterráneo. Incluso en Madrid hay noches, la Comunidad de Madrid, que se registran esos 25 grados. Bueno, pues empieza a ser, como digo, una tendencia de los últimos años.
Bueno, una tendencia que va más conforme sumamos años. Esto, claro, está directamente relacionado con el calentamiento del planeta, no tiene otra explicación.
Sí. Sí, sí, sí. A veces lo hemos comentado, Rosa, esto es un poco la península, nuestro país no es ajeno a esa tendencia global que está experimentando el planeta, ¿no? Y claro, los efectos van siendo acumulativos, ¿no? El cambio climático no es un cambio brusco de hoy para mañana, va siendo un proceso, como yo digo, silencioso pero constante, ¿no? Se va acumulando el calor y, bueno, las manifestaciones son de este tipo, ¿no? El calor se hace menos soportable ya en verano en nuestro país, se calienta mucho el agua del mar. El último dato que veía hace unos minutos del mar Mediterráneo es que está a 27, 28 grados en algunos puntos, ¿no? Eso son temperaturas de mar tropical, de mar Caribe, ¿no? Bueno, eso antes no ocurría o ocurría muy puntualmente. Ahora, como digo, se están convirtiendo esos fenómenos que llamamos ya evidencias del cambio climático en algo más regular, ¿no?
Bueno, pues nada, esperaremos ese respiro que nos espera a partir del próximo miércoles y hasta entonces, pues armarse de valor, porque vamos, los calores aprietan, mañana vamos a tener un día muy similar al de hoy y el único respiro lo podemos encontrar, pues eso, teniendo cerquita una playa, una piscina o en cualquier caso, pues una duchita fría en casa. No se me ocurre otra cosa, Jorge.
No, es verdad, son los remedios que decimos caseros, pero en estos casos no queda otra que soportarlo, que pase en cuanto antes de estas próximas 48 horas. Uf. Y ya digo, ya a partir del lunes se empezará a respirar en la mitad oeste peninsular, pero digamos el cambio significativo vendrá a partir del miércoles. Con tormentas y con temperaturas ya que diríamos pueden ser incluso frescas en la zona del Cantábrico.
Bueno, pues Jorge Olcina, director del Instituto Meteorológico de la Universidad de Alicante, gracias una semana más por estar con nosotros en el fin de semana de COPE.
Es un placer, Rosa. Buen fin de semana a todos.
Igualmente, Jorge. Adiós. I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. 11 minutos y llegamos a las 11 de la mañana en este sábado 8 de agosto con estos calores. Pues aquí seguimos en el fin de semana de COPE. Agradecida de que estés al otro lado, de acompañarte en esta mañana en la que vamos a estar muy pendiente de tus mensajes para que, bueno, podáis opinar de cualquier tema de los que hablamos hoy a lo largo del programa, pero también, sobre todo hoy te queremos proponer, pues, hacer turismo nacional, si te parece. Aquí están conmigo Ana Huertas, buenos días.
Buenos días. Uy, ¿qué me ha pasado?
Pues nada, hija, cosas
calor,
que pasan. Exacto. Mikey, buenos días.
Muy buenos días.
Qué calores, ¿eh?
La verdad que sí.
Joder,
y sobre todo se nota un montón por las noches. Antes, cuando estaba hablando con Jorge Olcina, cuando le he llamado, me dice, ¿y cómo estáis durmiendo allí? Porque creo que tenéis tienes unas temperaturas sudando, Jorge.
Sudando, tirando de aire acondicionado, que eso se va a notar en la factura al fin de mes.
Y... yo duermo en la terraza. Yo me saco un colchón a la terraza.
¡Qué
y
bueno!
Tal cual.
Sí,
me dice que te pican todos los mosquitos del mundo. Y yo, ni uno, macho, es increíble. Pero en la terraza ni uno. Y duermo con un fresquito.
Pues qué suerte tienes.
Bueno, bueno, no os lo podéis ni imaginar.
Oye, ¿qué hacemos con el calor estos días?
Pues mira, la OCU nos ha dado algunos consejos, sobre todo los que ya conocéis de habitualmente, que es que estéis atentos a los grupos de riesgo, a los más pequeños y a los más mayores. Uh-huh. La hidratación, Rosa.
Beber
hay que
agua.
Beber mucha agua. Uh-huh. Y con la hidratación también tenemos otro consejo de la OCU, que es comer fruta, porque es muy rica en agua, y no abusar de comidas así copiosas, que al final tienen grasa y nos llenan, nos hacen tener todavía más calor.
No sabes lo que cunden las sandías uh-huh. por la noche en mi casa.
Oh, pues qué gusto.
Con
la mía
el
también.
Calor, más de uno se levanta de la cama directamente a atacar la sandía. Sí, sí, sí.
Nos movemos por la sombra estos días, sobre todo en las horas de más calor, también intentar evitar salir a la calle, protegerse usando la crema solar con factor de protección elevado, hay que mirar bien qué tono de piel tenemos y qué factor de protección hay que usar, vestirse muy bien frente al calor, ropa transpirable, sobre todo de colores claros, siempre con un calzado adecuado. Y la mascarilla, Rosa, yo sé que hace mucho calor, pero animo a todos nuestros oyentes, hay que ponerse la mascarilla porque hay que cuidar de nuestra seguridad y de la de los demás. Así que la mascarilla yo sé que molesta, nos molesta a todos, pero hay que calársela bien, hasta arribita de la nariz.
Exacto, contra la mascarilla y el sombrero, que no puede faltar con estos calores, no veas tú qué pintas tenemos para hacer turismo nacional, que es lo que vamos a hacer con nuestros oyentes, Ana, porque hoy siempre miramos a lo ajeno y España está llena de pueblos preciosos y cargados de encanto que bien merecen una visita.
Bien merecen una visita y vamos, pasar allí si hace falta unos cuantos días.
Convénceme.
Quiero, a ver, Mikey, Rosa y todos los que nos estáis escuchando, papel, boli o las notas del móvil,
estoy
me da
preparado.
Igual. Apuntar que hoy os traemos unos pueblos de bonitos, porque eso te estamos preguntando, ¿cuál es el pueblo más bonito de España? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cómo lo conociste? Y lo más importante, ¿cómo de bien se come allí? Eso queremos saber.
Sí,
eso es importante. Mira, yo conozco un pueblo muy bonito en Granada que se llama Montefrío, que está encaramado en la ladera de una montaña y es una delicia. Bueno, como Codillero en Asturias, por ejemplo. Son así a bote pronto los que se me ocurren. Pero bueno, son muy bonitos. Y ya tirando para mi tierra, en Albacete, por ejemplo, está Alcalá del Júcar, que lo tenéis que ver porque es maravilloso.
Ya sabía que íbamos a entrar con la tierra de Rosa.
Hombre, hay muchos
con la tierra de Rosa y de Ana Huertas.
Es verdad, es verdad.
Que ahí tenemos maravillas.
Cada uno tira para lo suyo y de eso se trata. Hoy queremos saber eso con los oyentes.
Queremos saber eso y que nos cuentes. En nota de WhatsApp, en el 666-55-40-00, en Twitter, @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.
Pero qué bonito.
Sí. Pues sí, los pueblos más bonitos de España. Puede que vivas en él o que hayas ido de turismo y te haya encantado. Eso es lo que queremos precisamente que nos cuentes hoy a través de las redes sociales aquí en el fin de semana de cope. En este 8 de agosto, en este sábado, día de Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, en el octavo centenario de su muerte, te hablamos de su vida y obra, de la mano del gran Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santo Domingo de Guzmán, nacido en Caleruega, Burgos, hacia el año 1170. Procede de familia noble, encargándose su madre de la educación. Formado en las letras y las ciencias sagradas por un tío suyo, arcipreste, marcha a Osma, de cuya catedral será canónigo, ordenándose sacerdote un año después. Al poco tiempo, el obispo oxomense Diego de Acebes marcha a Francia. En este viaje se lleva también a Domingo, que se quedará con un grupo de compañeros cuando el obispo regrese a España y harán frente a la herejía cátara. Para combatirle usa la oración y la predicación. Así funda la orden de predicadores o los dominicos. Este año se abre el jubileo dominicano al cumplirse 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán en el año 2021.
Hoy, precisamente en nuestro tiempo de tertulia, vamos a analizar cómo las aplicaciones de móvil y la tecnología pueden ayudar a prevenir o combatir los rebrotes. Un tema muy interesante, sin duda. Espérate, que no te escucho, Mikey.
Es bastante interesante, entre otras cosas, porque han salido ya bastantes aplicaciones. Google, yo creo, y Apple, de hecho, crearon unas hace muy poquito tiempo, que ya van cotejando datos y van sabiendo qué focos se están creando por todo el mundo. Y ahora me parece a mí que en España, dentro de muy poquito, vamos a tener nuestra propia aplicación para que cuando te cruces con la gente, sepas si te has cruzado con un contagio.
Sí, tenemos ya una oficial que se llama Radar COVID y de esto y mucho más vamos a hablar con nuestros chicos en la tertulia de este sábado. Ahora, noticias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El imperio está gobernado por hombres, y los hombres a veces se equivocan.
Richard Burton.
Él es el hijo de Dios.
¡Cállate!
Gene Simmons.
Él no es un traidor.
Victor Matthew. La túnica sagrada.
Está embrujada.
No, César.
Ganadora de 2 Oscars. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.